got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, hoy, según me habías comentado, vas a hablar de Siria y lo que hoy en día es Siria, que incluye también, de alguna manera, en la geopolítica a Israel y a Turquía.
Sí, de hecho, cuando justamente se tratan temas de geopolítica y de relaciones internacionales, solemos ver que cuando hay un polo de poder, como en este caso podría ser la República Islámica de Irán y todo ese eje chiita que Israel viene principalmente batallando desde finales del año 2023, cuando empieza la guerra que bueno, sigue todavía en distintos escenarios. Cuando uno de estos poderes o polos de poderes empieza a decrecer, aparece uno que intenta de alguna forma suplantarlo o empezar a ganar ese espacio que el primero deja desocupado. Y en esto me refiero a un nuevo eje que empieza a surgir, insisto, desde hace bastante tiempo, en el cual posiciona a Turquía como uno de sus aristas principales. Turquía, que sí se lo analiza como un miembro de la OTAN, probablemente no lleve a una serie de análisis y de conclusiones, pero también lo podemos entender como un actor fundamental para entender el rol y la participación de la hermandad musulmana. Esto, si se conecta a su vez también con Qatar, nos muestra cómo desde el año 2011, tanto Turquía como Qatar son dos actores verdaderamente conflictivos para el mundo árabe que viene todavía con esas oleadas, ¿no? de consecuencias de las mal llamadas primaveras árabes del año 2011 y 2012. Pero si nos posicionamos en un terreno que muchas veces se malinterpreta, a mi modo de ver, como un territorio proxy de Turquía, nos vamos a posicionar justamente en Siria, cuando en la noche que ocurrió entre el 17 y el 18 de agosto, la Fuerza Aérea de Israel realiza un ataque que fue realmente novedoso y un poco inusual por la profundidad del mismo, en el propio interior de Siria, a tan solo 60 kilómetros de la frontera con Turquía. Hubo un disparo de misiles que impactaron justamente en las pistas del aeródromo militar de Abu al-Dur, en la gobernación de Idlib. Esto es una zona muy importante para Turquía, que ha muchas veces focalizado en esta, y llevó, por supuesto, a confirmar el ataque por parte de la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aclarando que el despliegue de las fuerzas de Turquía en suelo sirio estaba en realidad violando una línea roja para el Estado de Israel. Hubo en esto una confirmación, de hecho hubo un comunicado oficial por parte de la oficina del primer ministro en Jerusalén, en la cual se había formado justamente un status quo, por así decirlo, de seguridad entre los países, y en esto Siria se volvía un peligro de poder presuntamente violar ese acuerdo si se permitía que las fuerzas turcas se desplegaran y se posicionaran en esta base. Estamos hablando, obviamente, una ruptura o de alguna forma también una amenaza sobre este estatus que se define con una Turquía que es, insisto, un proyecto encarnado en este caso por Erdogan de restauración de ese imperio otomano contra un Israel principalmente que necesita obviamente sostener siempre esos intereses estratégicos y evitar cualquier tipo de amenaza inmediata. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos al lado de Israel? Obviamente, unos días, de hecho en realidad unas semanas antes de este ataque en el interior de Siria, funcionarios, tanto militares como del staff político en Israel, informan a Estados Unidos de que Turquía se estaba preparando justamente para desplegar radares en la base de Abu al-Dur, seguido obviamente de sistemas de defensa aérea y fuerzas sobre el terreno para empezar a operarlos. Una medida que Israel obviamente confirmó que iba a alterar este equilibrio regional de poder. De hecho, hubo una sospecha muy fundada por parte del Estado de Israel, en el cual se señalaba que Turquía buscaba no solo establecer presencia en estos aeródromos y emplazamientos estratégicos, sino también desplegar todo un sistema de controles fabricados por una muy importante empresa turca de electrónica que, insisto, ya ha tenido algún tipo de intención de desembarcar en Siria, pero se ha encontrado siempre con parte de una obstrucción en los Estados Unidos, no tanto la administración Trump, pero sí con algo de Estados Unidos y por parte también del Estado de Israel. En este caso, Jerusalén lo que considera es la preservación de su libertad aérea, principalmente una libertad de acción aérea en territorio sirio, como un objetivo crítico sobre el que no está dispuesto a negociar, creíamos que ni siquiera ni un ápice, porque obviamente Siria hay que entenderlo que desde la caída del régimen de Bashar al-Assad a finales del año 2024, sigue siendo justamente un territorio muy importante para frustrar un nuevo arraigo iraní dentro de Siria, pero también para que la Fuerza Aérea de Israel pueda utilizar el espacio aéreo sirio en vistas de ataques a la infraestructura militar o la infraestructura también nuclear de la República Islámica de Irán. Esto lo vimos muy claro en la guerra de los 12 días en el año 2025, pero también lo estamos viendo en la guerra que comienza entre Estados Unidos e Israel a finales de febrero de este año. Si uno analiza cuál es el o cómo posicionaría hoy Israel dentro de su radar a lo que ocurre en Siria, hay una necesidad imperiosa de mantener el control y la presencia, en este caso, de Israel en este territorio sirio, insisto, siempre en vistas de impedir que Irán pueda volver a poner un pie en este territorio. Principalmente desconfianza, una desconfianza muy clara respecto a lo que realmente el régimen de Ahmed al-Sharaa puede llegar a ser. Aquí no hay que olvidarse que este régimen nace justamente de raíces yihadistas que tienen que ver con el Estado Islámico y que tienen que ver también con Al-Qaeda, que empiezan a agruparse en estos grupos rebeldes que empiezan a construir distintas formas de tomar el poder, y todo esto termina eclosionando tras la caída de Bashar al-Assad y la llegada de Ahmed al-Sharaa, el anterior al-Julani, al Palacio Presidencial en Damasco. Segundo punto que es fundamental para Israel en esto es la presencia de actores hostiles y milicias armadas rebeldes que están dentro también de lo que es el territorio sirio, un territorio que está fuertemente fragmentado y que hay lo que en distintos programas hemos considerado o hemos titulado como partes o elementos dentro de una guerra de secesión y una guerra de división muy compleja, una guerra incluso también de identidades dentro del territorio sirio, que va desde la presencia de Hamas, Hezbollah, pero también de otros grupos como los que mencionaba anteriormente y organizaciones incluso yihadistas globales. En esto siempre está la posibilidad de que finalmente el régimen de Ahmed al-Sharaa termine con la eliminación de este principal líder de al-Sharaa en manos justamente de tantos de estos grupos armados que lo han puesto en el poder, pero se sabe que son grupos tan verticalistas en algún sentido, pero también muy fácil que cuando esta figura principal se pueda volver una adversidad o que sea algún elemento hostil a estos grupos, tranquilamente ellos podrían quitárselo del medio. El tercer punto está claramente enfocado a la presencia de Ankara y es que Turquía hoy, no solo como un elemento importante dentro de la OTAN y lo que es también la seguridad en vistas de las fronteras europeas, sino también por una relación muy personal entre el propio Erdogan y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hay una intención muy manifiesta de Turquía de intentar expandir su influencia dentro del país. Insisto, aquí hay una conexión que vincula a lo que hoy gobierna Siria con el gobierno Erdogan, que viene desde hace mucho tiempo. Hoy señalaba al principio la cuestión de las revueltas árabes del 2011. No hay que olvidarse que a través de la propaganda de información, de desinformación, sinceramente, como es Al Jazeera, una maquinaria de propaganda qatarí, justamente, en estas plataformas muchas veces se levantaban los dichos de Erdogan que señalaban justamente a todos estos elementos que van desde los talibán en Afganistán, como también muchos grupos yihadistas que operaban en el Medio Oriente y en el norte de África, también en la zona del Sahel, como los elementos necesarios para poder justamente dar de alguna forma su merecido a los gobiernos árabes, muchos de ellos que tanto Turquía como Qatar consideran muy adversos a los espíritus del Islam, principalmente ese Islam político. Hay que entender que cuando definimos a Turquía en vistas de ser una filial también del grupo de los hermanos musulmanes, estamos hablando de esa rama que considera la necesidad de volver al siglo VII. Es decir, no estamos hablando de un modelo, incluso te diría, incluso Jorge, también un modelo teológico como podría ser el de Emiratos Árabes Unidos o incluso también como el de Arabia Saudita, sino un régimen mucho más abocado a esa idea de preservación de ese Islam político. En ese sentido, también hay un cuarto punto que tiene que ver con el contexto de la guerra con Irán, en el cual, insisto, Israel necesita preservar una situación en la que por lo menos el espacio aéreo sirio permanezca abierto a las operaciones de la Fuerza Aérea de Israel, como, insisto, ya ocurrió en las distintas rondas de enfrentamiento que hemos tenido en los últimos meses. Si evaluamos en este contexto la posición de Siria, tenemos que analizar sin dudas todo este proceso que comienza como distintas réplicas de la guerra civil que comienza hace muchos años atrás, pero que todavía a día de hoy sigue pagando sus principales consecuencias. Siria, hay que saber que como país está atravesando obviamente un muy frágil proceso de tibia recuperación. Hay muchos videos del propio Ahmed al-Sharaa volviendo a utilizar tarjetas de crédito dentro del territorio sirio. Esto fue parte del esquema de levantamiento de sanciones que promovió incluso también el propio presidente de los Estados Unidos. Pero hay una situación muy, muy frágil que lleva justamente al gobierno de Damasco a considerar que esa restauración de sus capacidades militares, más que un derecho soberano fundamental que podría tener cualquier Estado, terminan siendo un imperativo existencial de seguridad y control. No hay que perder de vista la naturaleza de este régimen que hoy gobierna Siria, insisto, de alguna forma linkeado, vinculado a organizaciones yihadistas globales, sino también todos los grupos y subgrupos que están todavía batallando dentro del territorio sirio. Lo vimos hace meses atrás con el ensañamiento, contra los drusos en la zona del sur sirio, pero también la cuestión de los turcos y los kurdos, que en esto también conecta con Turquía. En esto, aunque Turquía es actualmente un socio verdaderamente dominante en los intereses políticos y creería que casi exclusivo también en este proceso de fortalecimiento de las fuerzas militares sirias, esto no significa que el gobierno de Damasco esté dispuesto a comprometerse o a crear una dependencia casi exhaustiva con el gobierno de Erdogan. Esto tiene que ver, creo, con una noción muy clara que queda también muy clara dentro de Siria, y es que Turquía no deja de ser, a fin de cuentas, un actor con muchísimos problemas económicos. Turquía no es Qatar, aunque haya una vinculación ideológica que los haga muchas veces coincidir en muchas otras cuestiones, también estar un poco distantes en otras, pero queda claro que Turquía no tiene esa capacidad económica para poder desplegarse como le hubiese interesado en Turquía. Sin duda que esto se ha representado incluso también con los propios movimientos que ha tenido Siria. Hay que saber que Siria no busca solamente un apoyo, insisto, unidireccional en Turquía, sino también ha buscado la apertura con los Estados Unidos, lo que mencionaba hoy, con Europa en general, particularmente con Francia. Hay que recordar la foto de Donald Trump y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace muchos meses atrás, con el propio Ahmed al-Sharaa en Damasco, junto a delegaciones de la Unión Europea, obviamente también Pakistán y Rusia. Todo este sistema de alguna forma de alianzas que está buscando Siria, a también un conocimiento que tiene muy claro el régimen de al-Sharaa, que es la alternativa a todo esto, puede ser el caos y la explosión de una nueva guerra civil dentro de Siria. Queda claro también por pronunciamientos de ministros, especialmente como el de Asuntos Exteriores, Assad al-Shaibani, quien deja en claro que Damasco no tiene intenciones de que su territorio se convierta en un escenario de confrontación entre Israel y Turquía. Hay en esto también una manifestación y una demostración muy clara, y es que las delegaciones, tanto sirias como israelíes, se vienen encontrando en distintos puntos. La última fue en finales, a finales creo que hace 2 o 3 semanas del mes de agosto, en el cual coinciden en Jordania y avanzan un paso más hacia lo que es la idea de un acuerdo de seguridad. Esto sí que es interesante porque pone en perspectiva declaraciones que el propio Ahmed al-Sharaa tuvo a finales de julio, cuando se refirió a la necesidad de alcanzar un acuerdo de seguridad integral con el Estado de Israel. Obviamente esto llevaría a que este estado, por lo menos bélico, que viene aconteciendo entre los dos países desde 1948, se ponga en pausa y se alcance un alto el fuego quizás prolongado, como ocurre entre Jerusalén y Egipto o el propio reino hachemita de Jordania. Hay que ver, siempre entender justamente estos acuerdos de seguridad que pueden darse como una necesidad clara por parte de Siria, una necesidad política también del Estado de Israel, pero también una intención muy clara en este sentido de poder de alguna forma mantener cierta calma dentro de terri del territorio sirio y no empezar a reactivar muchas de las fragmentaciones internas que hay en este frente. Si analizamos obviamente a Turquía, que es el eslabón principal en esta proyección, vemos que tras muchos años de estar apoyando organizaciones rebeldes en Siria, entre las que se encuentra obviamente Ayt Tahrir al-Sham, que es quien finalmente termina tomando el poder a finales del 2024, Turquía está quizás en una posición única de una considerable influencia política, de seguridad y económica bajo el régimen de al-Sharaa. No obstante, y esto sí a pesar de las estrechas relaciones entre Siria y Turquía, Siria está claro que no actúa como un proxy turco. No hay que entender Siria que sea para Turquía lo que pudo haber sido en un momento Líbano, incluso hoy con las divergencias políticas que hay al interior de la política libanesa, para Irán o la propia Franja de Gaza para la República Islámica. Como un poco lo que decíamos anteriormente, Ahmed al-Sharaa de alguna forma intenta evitar una dependencia total con Ankara porque, a fin de cuentas, conoce las limitaciones de Turquía y prefiere ir por algún tipo de diversificación con estos actores regionales e internacionales porque necesita ese propio sostenimiento. Si analizamos la presencia militar de Turquía en Siria, estamos en una clara demostración de fuerzas a la hora de reorganizar el ejército sirio. Hay que entender que a muy pocas horas realmente de la caída de al-Assad a finales del 2024, te vas a acordar de una intervención que hace la Fuerza Aérea de Israel cuando termina con cerca del 80 o un 90% de la capacidad militar que había quedado justamente de resabios de alguna forma del ejército sirio, del ejército del partido Baas en Siria, y que Israel tiene que justamente actuar para evitar que esto cayera en manos de estos grupos rebeldes. Esto tenía que ver también con la posibilidad real de que estos grupos se hicieran incluso con armas de destrucción. Hablamos de las químicas, pero también posiblemente de bacteriológicas que se hubieran estado utilizando durante la guerra civil que acontece desde el 2010. Turquía sí que está reduciendo gradualmente algunos de los puestos avanzados e instalaciones más pequeñas que está estableciendo en Siria desde hace bastante tiempo, pero sí que empieza a haber un cambio de perspectiva que es muy interesante y creo que es uno de los puntos que hay que seguir, hacia consolidar en el propio Damasco una suerte de influencia cada vez mayor en lo que es la directriz de seguridad dentro de Siria. Turquía ya no está tan enfocado en desplegar mini puestos de avanzadas por toda Siria, sino empezar a influir de forma directa en toda la reestructuración de seguridad, toda la reestructuración de la capacidad militar y, por supuesto, de lo que pueda quedar a partir de una consolidación del régimen de Ahmed al-Sharaa. Y ya para terminar, muy rápido, un repaso por lo que es la posición, obviamente, de los Estados Unidos, en donde Washington ha demostrado, creería que un apoyo sin precedentes a este liderazgo sirio. Hay incluso muchas demostraciones que señalaban cómo Estados Unidos buscaba por cargos de terrorismo al propio Ahmed al-Sharaa. Incluso creo que había una recompensa sobre esto, pero cuando se normaliza de alguna forma las relaciones tras la guerra civil, también con la Liga Árabe de por medio, hubo una foto muy, muy clara entre el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el nuevo presidente Ahmed al-Sharaa. En ese momento llegaba muy poquito en el gobierno de Damasco, y que señalaba justamente una foto que era la antesala de distintas medidas políticas, económicas y diplomáticas que estaban destinadas, según Washington, a contribuir a la estabilidad del país, incluyó en esto el levantamiento de las sanciones que decía anteriormente. Sin embargo, hace muy poco tiempo Washington tomó una histórica decisión de eliminar a Siria de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, un poco lo que señalaba al principio. Mientras que el presidente Trump adopta una postura quizás más contenida frente a lo que es las constantes y reiteradas intervenciones del ejército de Israel, de su fuerza aérea dentro del territorio sirio, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, quien tiene además una relación muy clara con Turquía y Qatar, y esto también es un detalle que no considero que sea menor, adoptó una postura mucho más crítica. De hecho, llegó a señalar a Jerusalén como quien estaba incitando a una escalada que no tenía sentido y que obviamente se justamente cargaba de alguna forma la culpa en Israel de terminar rompiendo algún tipo de estatus que podía sostenerse en el Medio Oriente. Sin embargo, esto obviamente por parte de Jerusalén, creo que a días de hoy, creo que podríamos decir que entran por un oído y salen por el otro, porque, insisto, Israel está trabajando en distintas cuestiones que tienen que ver con su seguridad más próxima, pero también con una estabilidad mucho más enfocada en el mediano y largo plazo, tras lo que fue la guerra iniciada el 7 de octubre del 2023. Sí, para cerrar, creo que hay un dato fundamental que tiene que ver justamente con todos esos principios cuales Israel está evaluando y sigue casi monitoreando hora tras hora la presencia de Turquía en Siria, que tiene que ver principalmente con la restauración de la infraestructura siria. Esto es un elemento clave, especialmente en vistas de lo que fue la guerra civil que comienza en el año 2010-2011, con justamente el despliegue de sistemas en el norte de Siria, también la delimitación geográfica que tiene que ver tanto el centro y el sur del país como áreas verdaderamente críticas, que aunque Turquía en esto justifica su presencia en el norte de Siria como una necesidad para prevenir amenazas que tienen que ver con los kurdos contra territorio turco, el establecimiento de más bases turcas dentro del país por parte de Israel no están justificadas. De hecho, en esto Jerusalén se entiende que no hay tales necesidades de seguridad como sí podría tener Turquía en el norte. Y finalmente, el afianzamiento que tiene que ver con los proxies terroristas en el sur de Siria, en el cual, insisto, nos estamos acercando cada vez más a la frontera de Israel. Recordemos la actuación del Estado de Israel frente a lo que fue la agresión de Siria, principalmente estos grupos rebeldes, también apoyados por Turquía, contra los drusos y la implicación que eso tenía en muchos de los drusos que también están dentro de Israel, en una frontera que es compartida y que es muy, muy complejo. En esto creo que Israel está intentando centrarse en frustrar cualquier tipo de expansión de estos elementos terroristas, y en esto entra obviamente Hamás, y en impedir que obviamente disfruten libertad de acción o refugio seguro, porque a fin de cuentas, a medida que nos acercamos más a la zona sur de Siria, analizamos esto, no podemos perder de vista la necesidad de Jerusalén de sostenerse como una frontera que está muy, muy cerca del propio Estado de Israel.
Te agradecemos mucho, Luciano Mondino, que nos haya dado las claves para entender lo que pasa, porque la situación de Siria es realmente muy compleja,
Muy compleja.
es una guerra civil que se supone que ha acabado, pero que sigue y que
Por réplicas.
todavía hay bolsas de combatientes de grupos terroristas
Totalmente.
que no son afines a los grupos ex grupos o grupos ex terroristas que sí están en el gobierno. Bueno, y el
Total.
norte, todo es muy complicado, así que bueno, vamos a ver
Y
cómo
con
se.
Irán, que está esperando a ver si no caen los de Al-Shara para volver a meter un pie dentro. Y Rusia, es decir, es verdaderamente complejo el escenario de sirio. Israel lo sigue con un termómetro casi de forma diaria por la cercanía y obviamente porque el Medio Oriente de Jorge es tan cambiante que por ahí mañana
Claro.
vemos a Netanyahu con Al-Shara firmando un acuerdo de seguridad.
Y aparte porque Siria es lo que se interpone también entre Irán y Hezbollah, por ejemplo.
Totalmente.
Entonces,
Exacto.
es una cuestión muy compleja y esperamos que para muchos haya sido un poco más clara gracias a estas explicaciones. Hasta la próxima.
Que pases buena semana. Gracias.